Vamos a estudiar un Maimer de Rebe, no vamos a estudiar absolutamente todo. La verdad es que yo había preparado otro Maimer y le había puesto números a las filas y todo, pero me pareció que este es mucho más simple y nos puede ayudar un poco mejor a entender la lectura de la Toira de este Shabbos. Este Shabbos vamos a sacar dos Sifrei Toira, dos libros de la Toira, uno para leer Parshas Kisisa y otro para leer Parshas Para. Hay quienes dicen que es una obligación bíblica escuchar Parshas Para. ¿Por qué leemos Parshas Para? El Rebe lo va a decir en unos minutitos. Este Maimar de Tovshin Membov, 1986. Puede ser que les parezca largo, pero créanme, no es largo ni complejo. Y de hecho hay un pedacito nomás, cortito, un par de pedacitos que vamos a saltear. Va a ser un poquito más corto de lo que parece. Y lo vamos a saltear porque simplemente Rebe está haciendo una referencia, un Maimer de otro Maimer, así. Ah, ok, listo. Como que no es el asunto central del discurso y de hecho está entre corchetes. Que eso te indica que, ok, es un asunto, se dice, un asunto de costado, secundario. ¿De qué habla este Maimer para entender un poquitito lo que vamos a estudiar? Cómo en realidad Parshas Para, toda la historia de la vaca roja, con todo el proceso de la vaca roja, que en realidad está en Parshas Jucas, es un pedacito del principio de Parshas Jucas, es Kola Toira Kula, es todas las mitzvahs, toda la toira, está todo, por así decir, puesto ahí, y por eso se llama Zois Jucas a Toira, esta es la regla de la toira. No es simplemente una mitzvah más. Bueno, hay muchas mitzvahs, está ponerse tefilin, está poner mezuzá, está la vaca roja, yo qué sé, kashrus, un montón de mitzvahs. No, esta no es una mitzvah más. En esta mitzvah podemos ver toda la toira entera. Y en esta mitzvah podemos ver por qué existen desafíos en el mundo. ¿Por qué llegó el viernes y estamos acá? Ok, tenemos que seguir en el seminario, no hay muchas opciones hasta que esto se termine. Y bueno, vamos a hacer lo mejor posible. ¿Por qué es así? ¿Por qué no puede ser de otra manera? El Rebe lo va a explicar, con otras palabras, pero lo va a explicar. Vamos. Línea número uno. Zois Jucas Atoira Yetziv Hashem. El Rebe cita un pedacito de Parshas Jucas, justamente, Parshas Para. Esta es la regla de la Toira que Hashem mandó. Veiku Elecha Para Duma, tomarán para ti, está salteando algunas partes del versículo, una vaca roja, temima, pura o íntegra. Besoraf esa para, Leinov, está salteando, ¿sí? Hay que quemar a esta vaca frente al Kohen. Velájula también me va a hacer esa para y van a tomar para purificar al que está impuro, con impureza de muertos, la ceniza del quemado de esta vaca. Venosanolav Maim Haimel Kelly, y tiene que poner agua viva, agua de un manantial, en un recipiente. O sea, al revés, salteando versículos, nos dijo: de esto quiero hablar. El tema de la vaca roja, pero de algunos detalles específicos, ni de que es roja, ni de los pelitos, ni no. Quemar la vaca y poner la ceniza en agua, en un recipiente. Esos son los detalles que el Rebe citó. Quiere decir que de eso va a hablar, no de otras cosas. Está lleno de detalles. Claro, Lucina en Parshas Zu. En general, el asunto este de Parshas para Duma, la vaca roja. ¿Cuál es el asunto así, bien amplio y global? Shalidei Eifera para. A través de la ceniza de la vaca, Betziruf, Eizev, Shinsalaf, Maim, Haim, obviamente combinando con Eizoid, que hay quien dice que es mirto, y un poquito de lana teñida de color rojo, Toilaz, una especie de púrpura, Maim, Haim y agua viva, a través de todo esto, Metarim, Tmeimeis, se purifica la impureza de un muerto. Alguien que se murió, hay montones de leyes sobre esto. Hoy en día solamente se aplican a los koyanim, los que no son koyanim y varones, no se aplica esto, incluso una mujer que es bas koyen no tiene estas leyes, de impurificarse con impureza de muertos. Es una cosa totalmente ritual, estás en un cuarto con un muerto o tocaste un muerto, estás impuro. Okay. ¿Y qué me importa hoy en día? No me importa. Solamente si vos querías entrar al Beis HaMikdash, al templo, o querías comer un korban, una ofrenda, por ejemplo, korban Pesach, tenías que estar puro. Hoy por hoy, no tenemos Beis HaMikdash, que se reconstruye rápido en nuestros días. No tenemos Korban Pesach. Entonces no hay mucha diferencia. Excepto si sos un Kohen varón. Ahí sí, tenés prohibido impurificarte. Ok. De Mitam Zeh. Esto es lo que hacía la vaca roja, el proceso de la vaca roja. Por esta razón, Koirim Pasha Zu Beshavet Zu. Por eso leemos en la Toira este Shabbes, justamente Parshas, en este Shabbes que hay Parshas Kisisa. Y después Parshas Para. ¿Por qué no leemos esto antes de Shabbes, Parshas Ahoidesh? ¿Por qué? Lifne mitzvos kobran Pesach. Porque en Parshas Ahoidesh leemos, Parshas Ahoidesh es el Shabbes que viene, no este, el otro, en donde es el Shabbes anterior al mes de Nisan. Nos preparamos para Pesach. Y en Pesach, de vuelta, había que estar puros para ofrendar la ofrenda de Pesach. Entonces leemos la parsha para la de purificación antes de leer la parsha del Korban Pesach. Como para estar, entre comillas, puros para el Pesach. ¿Tiene un significado concreto, real, que yo me purifico a través de leer esta parsha? No. Es un recuerdo. Es un recuerdo. Que había que purificarse antes de Pesach. Okay. Había que prepararse antes de Pesach. Okay. Pero eso es solamente esto, un recuerdo. Pero de vuelta, ¿por cuánto hoy en día no podemos hacer más que esto? Hay quienes dicen que un recuerdo. Hay quienes dicen que es una obligación bíblica leer Parshas Para y Parshas Zahor, que ya pasó, antes de Purim, este Shabbos. Okay. Que de Sheitar u Kolisar la seis pisheim betahara, que dice Bisfarim. Leemos Parshas Para, este Shabbos, para que todos los Yehudim se purifiquen para hacer la ofrenda de Pesach con pureza. Que de vuelta, repito, hoy en día no hay ofrenda de Pesach, hoy en día no hay purificación, es solamente un recuerdo. Pero por eso lo leemos. Hinei, ahora bien. Respecto de esta Parsha en general, es sabido lo que los Rebbeim preguntan. Y explican de esta parsha. Madua nikres mitzvah zubeshem hukas a toira davka. ¿Por qué se llama esta mitzvah de la vaca roja? La regla de la toira. La, así con mayúscula. La regla de la toira. Veloy hukas a para. Y no las reglas de la vaca. De vuelta, ¿me querés enseñar una mitzvah? Perfecto, enseñame una mitzvah y decime, estas son las reglas de la mitzvah. A, B, C, D. Ok. Estas son las reglas de la toira. A, B, C, D. Hey. Me estás enseñando una mitzvah, no toda la toira. ¿Por qué la llamas regla de la toira? De más, que se llama juka muvan, el hecho de que se llama regla y la palabra juka representa una regla totalmente irracional. Mishum shei juka ukzeira shein latam sichli, porque se trata de una regla y un decreto divino que no tiene una lógica. Todo el asunto de la vaca roja y esto de lo que todo el mundo habla todos los años, la vaca roja es irracional, todo lindo. Pero el Rebbe no va a hablar de esto. Es una cuestión irracional la vaca roja. Que dice Abe Medresh, como dice el Midrash. Esto voy a saltear la lectura de adentro para hacerlo un poco más dinámico. Pero ¿de qué habla el Rebbe acá? Que Shloime Amelech, el rey Salomón, que era el hombre más inteligente de toda la creación, a Hakma, soy sabio, Rehoika Himimeni. Y sin embargo es lejos de mí, no la entiendo. Vaca roja. No hay ni para atrás ni para adelante. No entiendo el asunto de la vaca roja. Quiere decir que es algo totalmente irracional. Y solamente a Moshe Rabbeinu, antes de fallecer, a Kadosh Baruj Hu, Dios le enseñó las leyes de la vaca roja. ¿Por qué? ¿Qué significa? Quiere decir que es algo que nos trasciende por completo. Entonces, que lo llamamos juca, regla irracional, acepto. Está bien, porque es justamente irracional. Pero que lo llames Jukas a Toira, que lo llames la regla de la Toira con mayúscula, no entiendo. No sé por qué. Esa es pregunta número uno del Rebe. ¿Por qué llamamos a la vaca roja la regla de la Toira? Esto representa toda la Toira. ¿Por qué? Segunda pregunta del Rebe. Encontramos dos opuestos en esta mitzvah. La línea empieza Lehovin, hacia el final del primer párrafo. Cuatro líneas abajo, de abajo del primer párrafo. Para entender por qué encontramos dos opuestos en esta mitzvah, totalmente opuestos. El asunto de quemar la vaca roja es una elevación de abajo hacia arriba. Cuando vos quemas algo, se eleva el humo de esta cosa y, por así decir, se eleva a Hashem. Okay. Y poner agua viva en un recipiente es justo lo opuesto. Es una proyección de arriba hacia abajo. El agua desciende y lo pones en un clí, en un recipiente, para que esté contenido. Cuando algo está contenido, no significa que es de arriba para abajo, de abajo para arriba, perdón, es de arriba para abajo. Está aquí abajo y se contiene y se sostiene. Imagínense, viene un morá y empieza a dar las clases y nadie entiende nada. Cero. ¿Podés decir que absorbiste los conocimientos que se transmitieron? Claramente no. Todo lo contrario. Las nenas empiezan a hablar una con la otra, una le tira la tiza a la otra, le tira un papelito, se ríe, charlan. ¿Por qué? Porque es imposible entender. Too much. Trasciende, chao. Obvio, un rato vas a aguantar sentado portándote bien. Y al rato ya está, basta. ¿Cuánto tengo que aguantar? ¿Una hora y media esta persona acá hablando y no se entiende un pomo? Nadie aguanta. No es que ustedes no aguantan, nadie aguanta. Y entonces haces lío, te moves para acá, para allá, te rascas la cabeza, empezás a hacer lío. Algo tengo que hacer. Entonces, tenemos milemato lemailo. De abajo para arriba, esto es lo que representa es quemar la vaca roja. Milemailo lemato. De arriba para abajo. Esto representa poner el agua, vertir el agua en un recipiente. Y más aún, dice el Rebe. ¿No dijimos que todo esto era algo totalmente irracional? Entonces, ¿qué significa un kli? ¿Cómo lo pones en un recipiente si es algo irracional? Nunca va a entrar en un recipiente. Es justamente irracional. Justamente no hay recipiente que la contenga. Pero acá decimos que sí hay que contenerlo. Entonces no entiendo. Estas son las preguntas que el Rebe plantea. Segundo párrafo, abajo. Mevuar Batze Medrushim. Está explicado en los discursos hasídicos. De Hinei. Ahora bien. Me para Duma Batzino Inyan Rotzo Veshoiv Kana. En la para, en la vaca roja, encontramos todo el asunto de Rotzo Veshoiv. Rotzo Veshoiv, ahora traduzco, son dos palabras prestadas de Yehezkel. El libro de Yehezkel. Al principio mismo él tiene una nebú, una profecía muy interesante, medio volada, en donde habla de Ahayos Rotzo Veshoiv. Yo vi ángeles que subían y bajaban. Rotzo Veshoiv, Rotzo Veshoiv. Se excitaban, Dios, 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 y después bajaban. Después se excitaban, después bajaban. ¿Viste cuando hervís agua, hervís leche? Empieza y después lo bajas de fuego, baja. Eso es Rotzo Veshoiv. Subir, bajar. En la vaca roja encontramos este asunto de Rotzo Veshoiv. Subir y bajar. Acercarse a Yem, alejarse de Yem. Ubeis tenuoisei lube Rotzo Veshoiv. Estos dos movimientos de acercamiento y alejamiento, subir y bajar. De esto se trata toda la toira. Nos acercamos a Yem, nos alejamos de Yem. Un día estamos más excitados y estamos menos excitados. Un día estamos mejor y otro estamos un poco peor. Esto es toda la toira. Vamos a ver. Esa es la vida, BMS, en realidad. Primero que nada está el deseo de la persona de acercarse desde abajo hacia arriba y elevarse e incluirse en Hashem y quiero irme de este mundo y estar con Hashem, me gusta todo, es muy lindo. Y por eso Hashem nos dio las toiras y las mitzves de arriba para abajo. Imagínense Maton Toira, la entrega de la Toira, el momento de la entrega de la Toira, en donde el pueblo Israel estaban parados en el monte Sinai, y era lo que veían, era excitante, y era impresionante, y a cada vez que Dios hablaba se morían todos. ¿Ese es el objetivo de Toira y Mitzves? La respuesta es no. El objetivo está acá abajo. Por eso, ¿qué hizo Hashem? Nos dio Toira, nos dio Mitzves, y nos dijo, anda, cumplí estas cosas, hacé estas cosas, y con esto te conectás conmigo, pero de manera que vos lo puedas contener. Otro maíz similar a esta historia es Nadab y Abihu, Parshashmini y Parshashahar y Mois. Nadab y Abihu se excitaron tanto por Hashem, el Mishkan, el tabernáculo, qué lindo, los corbanos y la ofrenda. Se murieron. Chao. ¿Ese es el objetivo de Torah y Mitzvot? No. El objetivo es que estés acá abajo, influyendo en el mundo, actuando en el mundo, con tu vida, con tus problemas, con tus cosas, y con eso te conectes con Hashem. En esa circunstancia te conectes con Hashem. De Zeu, Inyan Maton, Toiro me Pashtus. Esto es lo que significa la entrega de la Toiro en general. Shenitna Toiro Mitzvah y Seami le Mailo le Mata. Fue entregada la Toiro y las Mitzvahs de arriba para abajo. Que de Isa, Bemidrash, como dice el Midrash. Shibishas Maton Toiro, Yordo y Leonim le Mata, Beani o Maskir. Yordo la lleva al Sinai. En el momento de la entrega de la Toiro, bajaron los mundos supremos hacia aquí abajo y Hashem es el que empezó todo este movimiento. Él inició toda esta cosa de bajar, como dice la Torá, el pozo, que el versículo, Vayer de Hashem al Sinai, bajó a Hashem sobre el monte Sinai. Por eso la Torá también está comparada con agua. La Torá desciende aquí abajo para que nosotros podamos conectarnos con Hashem aquí abajo, según lo que nosotros entendemos, nuestro mundo, nuestros problemas, nuestras definiciones. Penosan alav, como dice la Parsha, la segunda página. Payas para, en payas jucas, maim haim el kel, etc. Tenés que bajar, perdón, echar agua en un recipiente. Eso es la toira, agua. ¿Por qué? Shei, que maim ayer de mi ma, como caballo de ma, como namuj. Porque la toira es como el agua que desciende de un lugar elevado a un lugar más bajo. Ejenu bejol que iñane toira mitzvah gufa. Y lo mismo pasa con cada asunto de la toira y las mitzvahs. Que de bizaluza de tatoe y saluza de la eila. Tras un despertar de uno, que nosotros hacemos algo, Hashem responde. Y él nos manda una braja, una bendición, o lo que sea que nos mande. Ya le di akdomas a Aloha, me le mato, a través de preceder una elevación de abajo, nosotros nos acercamos a Hashem, rotzoy, elevarse, nimsheche zahar, kam shacham le mailo. Se proyecta después algo de arriba para abajo. Entre paréntesis, el Rebbe no lo trae acá, pero este Maimer, este discurso, está basado en un discurso del Alter Rebbe, donde explica que justamente en esta mitzvah de la vaca roja es donde vemos esto claramente con nuestros ojos de carne y hueso. Todas las mitzvahs son iguales, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Pero en la vaca roja se ve, se quemaba la vaca y se elevaba el humo y bajaba el agua y lo ponías en el recipiente. Ahí está revelado, por eso esta mitzvah se llama Jukas HaTorah. Toda la Torá está comparada con esta mitzvah, justamente. La regla de la Torá. Y a través de la avoida, el servicio a Dios, de este de subir, para, subir y bajar, acercarse, alejarse, cumplimos el objetivo de la creación del mundo. ¿Cuál es el objetivo de la creación del mundo entero? El hecho de que Dios tuvo una taiva, una pasión, ganas de tener una morada aquí abajo en este mundo. Al revés, ya se va introduciendo en el tema que él quiere hablar, de esto de la razón por la cual Dios creó el mundo y por qué el mundo es como es. Mitamze, por esta razón, Dios quiere tener una morada aquí abajo en este mundo y Dios quiso, tuvo una taiva, una pasión, un deseo. Y el Alter Rebbe dice, ofetaibes que encallo. Sobre un deseo no podés preguntar por qué. Si vos decís algo, yo puedo preguntar por qué dijiste esto. Y tenés que explicar, lo dije por tal y cual razón. Pero si vos deseás algo, es imposible explicar por qué. El deseo trasciende el intelecto. En general, está ampliamente explicado en Hasidus en diferentes lugares, primero uno desea algo y después encuentra la lógica de por qué deseo eso. Primero fuiste y le pegaste a tu hermano porque te tiene podrido. Y después le explicaste. Porque ayer me pegaste. Porque dijiste esto. Porque hiciste lo otro. Pero en realidad, aunque no te haya pegado, aunque no te haya dicho, aunque no, vos le querías pegar igual. Que no digo que está bien, no hay que hacerlo, pero pasa, ponele a veces, de vez en cuando, a alguna gente. Después explicás por qué. Y después inventás por qué. Todo mentira, vos le querías pegar, chao, porque tenés podrido. Porque existís. Me molesta que existas. Antes de que vos nazcas, yo era la persona. Ahora naciste vos, me molesta que naciste. Entonces te pego. Pero tengo que explicarlo. Mi mamá me va a matar a mí si le pego al hermano. Porque... Ok, le pegué porque dijo que soy una tonta. Ok, listo, entendí. Le pegué. Entonces, primero está la taiva, primero está la pasión, las ganas, y después está el seijel, el intelecto. ¿Por qué? El por qué. Ze, por esta razón, la línea empieza Ze. Estamos en la línea Kuf, casi en la mitad del primer párrafo de la segunda página. Mitam Ze, por esta razón, Nikres Inyan Ze, Beshem Juka. Por esta razón, esta mitzvah de la vaca roja se llama Juka, una regla irracional. Porque todo el concepto de la pasión divina, del deseo divino de tener una morada para él en este mundo, esto es algo que trasciende totalmente la lógica. No es algo que tenga sentido. que Hashem haya deseado esto, o cualquier deseo que tenga, no tiene lógica, es un deseo, está por encima de la lógica. Vieseira mizu, más aún, incluso está por encima de la voluntad, el deseo trasciende incluso la voluntad. Que noida, como se sabe, que el concepto del placer, la pasión, está por encima de la voluntad también. Uno, a través de realmente tener placer en algo, uno puede generar en sí mismo un deseo por esa cosa. Y si uno no tiene placer por esa cosa, no tiene deseo por esa cosa. A pesar de que la cosa en sí sea algo placentero. Pero si yo no obtengo placer de eso, no lo deseo. Es el placer lo que maneja el deseo y no el deseo lo que maneja el placer. Pero esto es un asunto profundo en Hasidés, no es el asunto central de este maimar, de este discurso. Acá lo que el Rebbe está explicando es, por cuanto todo el concepto de la razón por la cual Hashem crea el mundo, todas las mitzvot que nos dio, toda la toira que nos dio para estudiar, todo eso es el placer divino, entonces la mitzvah, que es la más irracional de toda la toira, se llama juca, justamente la regla de la toira, porque toda la toira es así, toda la toira es irracional. Incluso lo que entendemos de la toira no es la verdadera razón de por qué son las cosas así, porque no entendemos la verdadera razón, porque Hashem es el que entiende la verdadera razón y nosotros no entendemos la lógica de Hashem. Es imposible. Somos seres humanos, somos limitados. Vekavanazu, ya van a ver a dónde va apuntando el Rebbe con esto, me parece a mí muy interesante. Vekavanazu, esta intención divina de tener una morada para aquí abajo en este mundo, y es algo irracional, y por eso esta mitzvah que es irracional expresa la toira entera. Nishlemes, Baoel, Malidea, Baoel, Zistroel, Batoiro. Se cumple en el mundo. ¿Cómo llegamos a esto que Hashem quería? O quiere, mejor dicho, se cumple en el mundo a través del servicio a Dios de los Yehudim, estudiando Torah y cumpliendo mitzvot. De Zeu, Mayam, Razal, por eso dicen nuestros sabios, Breishis, Beis, Reishis, por dos cosas fundamentales Dios creó el universo, por el pueblo de Israel, que se llaman Reishis, fundamental, y por la Torah, que se llama Reishis, fundamental. Rashi, el primer pasaje de la Torah. Ok, entonces, ¿qué vimos en este segundo párrafo? Explicamos que para Duma es Ratzvashoy, subir y bajar, subir y bajar. Eso es toda la toira entera, subir y bajar, acercarse a Hashem y bajar aquí abajo. Y esto es lo que Dios desea de lo más profundo, su placer está en esto. ¿Y cómo se logra esto? A través de lo que los Yehudim cumplimos toire mitzes. Ok. Omnam. Sin embargo, acá viene la parte que me parece a mí más interesante. Y como sigue también. Omnam, sin embargo, estamos en la segunda página, segundo párrafo. A pesar de que en general el mundo, como dijimos antes, fue creado para que el pueblo de Israel cumpla Torah y Mitzvot aquí abajo en este mundo, sin embargo hay una diferencia entre lo que es Torah por un lado y el pueblo de Israel por otro lado. No es lo mismo. Es verdad, ambas cosas son fundamentales, reishis, pero no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? De Israel y Eshlaim Koyah Abejiro. El pueblo de Israel tenemos libre albedrío. Podemos elegir cumplir una mitzvah o Dios libre guarde lo opuesto. Como es sabido, este asunto en el pueblo de Israel es algo extremadamente elevado. ¿Qué quiere decir que es elevado? ¿Por qué la capacidad de elegir entre el bien y el mal es algo extremadamente elevado en el ser humano? ¿Por qué? Sobre esto está escrito para mostrar cuán elevado es. Al principio, en Breishis, en la primera parte de la Torah, Hashem dice sobre el hombre, no sea que el hombre sea como uno de nosotros. ¿Quién es Ahad? ¿Quién es uno? Hashem. ¿Por qué nosotros tenemos libre albedrío? Porque Hashem tiene libre albedrío. Hashem, Behemes, es en realidad el único que tiene absoluto y total libre albedrío. Y Él nos regala a nosotros esa capacidad de tener libre albedrío. ¿No? Ah, pensé que querías preguntar algo. Okay. Es el que nos regala a nosotros esa capacidad de libre albedrío. Como la esencia misma de Hashem. Tenemos este componente en nuestro interior que nos permite, entre comillas digo, jugar a ser Hashem. Veaino, es decir, el pueblo de Israel está por encima de la Toira. A pesar de que la Toira y el pueblo de Israel son el objetivo de la creación, Reishis, Bishvil, etc., como dijimos antes, pero el pueblo de Israel está por encima de la Toira. ¿Por qué? De Toira y Toira es Emes. Porque la Toira es una Toira de verdad. Veim Ashinuim. Y no tiene cambios. La Toira es siempre igual. Le fija en Bain la Bejira. Por eso tampoco puede elegir. No existe libre albedrío en la Toira. Existe libre albedrío en nosotros. En la Neyom, en cada uno de nosotros, en nuestras almas. Lo que en ese caso, con el pueblo de Israel, nosotros estamos por encima de la Toira. Presten atención a lo que dice el rey, es muy interesante. Ahora vamos a ver cómo lo aplica esto. Porque en el pueblo de Israel está esta capacidad de elegir entre dos caminos. Hay solamente dos opciones. Derech HaChaim VeHatov, el camino de la vida y el bien, o la Epech, o lo opuesto. Ya. Que Moshe Koso, como está escrito, Reina Satilefanejo, Esahaim, Esatoiv, Esahepech. Fíjate, dice la Toira, yo di frente a ti la vida y lo bueno, o lo opuesto. Velojri, por lo tanto, abuelos Israel Mitoija Bejira Hopshis. Por eso, el servicio a Dios del Yehudí, con su libre albedrío, Sheboijan en Betoiv, cuando el Yehudí elige bien, cumplir una mitzvah, estudiar Toira, y avoidan Nailis de Yoiser. Se trata de un servicio a Dios extremadamente elevado. Está relacionado con la esencia misma de Hashem. Él, uno. El único que es uno. Wow. Entonces nosotros tenemos una boida extremadamente elevada. Ahora bien, todo lo que viene ahora, excepto una línea más, es un corchete, que yo lo voy a saltear hasta el final del párrafo. A propósito, el Rebbe hace referencia a un discurso jasídico del Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior, que vincula un pasuk en Tehilim, en los Salmos, con este asunto del libre albedrío y cómo el Yehudí está por encima de la Toira. Yo lo voy a saltear eso, porque no me parece, humildemente a mí, que es el asunto central del Maimar. Vamos a estar media hora estudiando solamente eso y nos quedamos sin lo que, humildemente a mí, me parece que es lo central. Así que vamos a la otra página. Les voy a decir por afuera, lo más corto que pueda, la conexión que el Friedrich Rebbe hace, y avanzamos. ¿Qué dice Friedrich Rebbe? El Rebbe anterior dice, hay un paso, un versículo, que imha, estamos en la tercera página, el segundo párrafo, Kuf Hav Zayin. Pero primero voy a decir algo que no está escrito. O sea, está escrito, pero yo lo voy a decir por afuera. El versículo dice, ki imha mekor haim be'oir hanire oir. Porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz veré luz. Así es el paso que en Tehilim, un salmo. Okay. El Friedrich Rebbe explica que esto de que Imha Mekor Haim, contigo está la fuente de la vida, se refiere a las almas del pueblo de Israel. Y tenemos libre albedrío para elegir el bien o lo opuesto. Y cuando elegimos bien, estamos con la fuente de la vida. Y si no, lo opuesto. Be'oir Hanire Oir, eso es Toira Oir, eso es Toira. Entonces vemos que primero el versículo dice almas del pueblo de Israel, y después dice Toira. Ok, ¿ves? Las almas del pueblo de Israel están por encima de la Toira. Shoy. El Maimer de Friedrich Rebbe, el discurso del Rebbe anterior, que el Rebbe está haciendo referencia, es un discurso relativamente mediano, por él, no es ni corto ni largo, y tiene una línea sola que hace referencia a esto. El resto habla de otras cosas, y el Rebbe tomó esa línea nada más y dijo, ¿no ves? El Friedrich Rebbe conecta. Por eso digo, vamos a hacerlo lo más corto posible, avanzamos. Estamos en la página Kuf Hav Zayin, que es la tercera página, el segundo párrafo. Uvazei uvan klalus toichen mitzvas paraduma. Con esto vamos a entender en general el concepto de la vaca roja. Kike moishe klalus a mitzvah de paraduma y juka. Juka es con la toira. Así como en general la mitzvah de la vaca roja es la regla irracional de toda la Torá, por cuanto expresa el asunto de arriba y abajo, acercarse, subir y bajar, que muy claro usa Torá, como toda la Torá funciona, como dijimos antes, es Isaluz de Letatoe, uno se acerca a Hashem, Isaluz de Leila, una respuesta de Hashem, toda la Torá es así, hacemos Davenen, rezamos, ¿para qué hace Davenen? Para que te contesten, si no, ¿para qué le hablas a Hashem? Que Dios bendiga los años, que me dé dinero, que cure a los enfermos. ¿Para qué decís todo esto? ¿Mecánico? ¿Qué mecánico? Quiero que Hashem me dé dinero. Entonces digo, me voy a Hashem, que Dios bendiga los años. Quiero que Hashem me dé salud, Roifejoilim amo Israel, que Dios cure a los enfermos. Quiero que Hashem traiga Moshiach. Entonces digo, Tzemach Dovid Abdejo. Si no, ¿para qué hacemos Davenen? Entonces, y saluda del etatoe, yo me acerco a Hashem, yo le pido a Hashem, ¿para qué? Para que me responda. Eso es toda la Torá. No hay mitzvah que no sea de esa manera. Yo pongo una mezuzah en la puerta de mi casa, ¿para qué la pusiste? La mezuzah es protección. Se pone el nombre de Hashem, Shin Dalet Yud, afuera de la mezuzah, en el pergamino mismo está escrito. ¿Qué significa Shin Dalet Yud? Más allá de todas las explicaciones místicas del nombre de Hashem, Shoimer Dalsois Israel, que Dios protege las puertas del pueblo de Israel. Shin Dalet Yud, Shoimer Dalsois Israel. Ah, entonces, ¿para qué pusiste la mezuzah? Para que Hashem me proteja. Es todo así, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Todas las mitzvot son así. Por eso, la vaca roja, en donde se ve esto concretamente, porque de vuelta se quemaba la vaca, iba para arriba el humo, bajaba el agua. Eso se llama Jukas HaTorah. Hinei, kenu gam benogia linyan habechira sheb'Israel. Lo mismo pasa con el concepto del libre albedrío. No hay aspecto en la vida que no tenga esto de Ratzov Shoyf. Acercarse, alejarse. No hay. Todo en el universo funciona Ratzov Shoyf. Una conversación entre amigos. Bueno, vos hablá, yo me callo y te escucho. Terminaste de hablar, hablo yo y te respondo. Toda la vida es así. Ratzov Shoyf, y de vuelta. La mora se para y enseña, ustedes escuchan, hace una pregunta, la mora se calla, se le escucha la pregunta, responde. Toda la vida es así. Ratzov Shoyf. Y en toda la vida tenés esta Bejira Hofshis, este libre albedrío. Te podés parar y decirle a la mora que está hablando, usted es una inútil, no sabe nada. Su clase es una porquería. ¿Lo podés hacer o no? Sí. Obvio es. Después tenés que comerte las consecuencias. Ratzov Shoyf, ¿a vos te he hecho? ¿Cómo hablas así? ¡Fuera de acá! ¡A la dirección! Ok. Vos elegiste. Podrías haber elegido callarte la boca y aguantarte la clase insoportable de amor. Y ok, no. Una hora más, una hora menos en mi vida no va a cambiar tanta cosa. Pero elegiste hablar. Ah. Entonces ahora hay consecuencias. O podrías haber elegido aburrirte una hora más. Y tendría otras consecuencias. Toda la vida es libre albedrío. Toda la vida es Ratzov Shoyf. Y de vuelta. Nada es de otra manera. Si necesitas dinero para comprar un caramelo, ¿qué haces? Tati, me dan Ratzov Shoyf. Y Tati puede decir que sí o puede decir que no. Hinei. Ahora bien, estamos en la cuarta línea del tercer párrafo, del segundo párrafo, perdón. Hinei mitzad koyach habechira shelahem, efshar sheitie habechira gam betzad afach chas v'shalem. Por cuanto Dios nos da fuerza para tener libre albedrío, puede ocurrir que uno elija del otro lado. Uno elija lo opuesto, Dios libre guarde. Lo opuesto a Torah mitzvot. ¿Y qué haces ahora? Ya está. Te levantaste, le dijiste a la morada, usted es una inútil, su clase es una porquería, es aburrida, usted no sabe nada. ¿Y ahora? ¿Cómo lo arreglás? Hinei, hatikun laze, ¿cómo reparás esta mala elección que tuviste? Ugam que niña navoida de Paraduma, ahí también está la vaca roja. Esto expresa, la famosa vaca roja, expresa el tikun, la reparación de esta macana que te mandaste en cualquier aspecto de la vida. Que pashtu sa'inyan, el rebe lo va a explicar, paciencia. Que pashtu sa'inyan, comienza el asunto bien simple. She mitzvet paraduma, toda la mitzvet de la vaca roja, ¿qué era? Inyan autahara metuma, purificarse de impureza. Purificar algo que estaba impuro. El tipo tocó un muerto, se vinculó a la muerte. ¿Qué es esto? ¿Un muerto así literal? Nosotros a veces, con nuestras malas elecciones, estamos, comillas, muertos. Ahora hay que purificarse. Yezé, ¿cómo haces para purificarte de estar muerto, entre comillas, espiritualmente hablando? ¡Para Duma, la vaca roja! ¿Y cómo es esto? Yezé, valia de beisinionim, de rotzvoshoif. Esta purificación justamente viene a través de los dos asuntos, de elevarse y descender. Sreifa, umaim haim, quemar la vaca roja y el agua viva, etc. De sreifa, zapara bepashtos, maria alquilayim, bitula inyan en bilteretzoim. El quemado de la vaca roja, en términos sencillos, indica que se consumía y se anulaba todo lo indeseable. Uno consume y quema algo que no es bueno dentro nuestro. Ukme vueva drushim, como está explicado en diferentes discursos hasídicos, shepara duma remesas de inra gvura ishule. Todo el concepto de la vaca roja, el color rojo también, tiene que ver con algo no, es no bueno. Gvure, dice el Rebe. Severidad, etcétera. Ni siquiera quiere hablar del tema. Etcétera, dice Rebe. No, no. Todo lo que es malas elecciones. Todo lo que viene del otro lado, por así decir. Eso es lo que representa la vaca roja. Y en particular, si vos te fijás en la parsha, parshas Jucas, ¿qué dice sobre la vaca roja? Que nunca tuvo un yugo. La vaca roja, para ser kshera, para que sirva para ser una vaca roja, nunca tendría que haber trabajado, nunca tuvo que haber puesto un yugo arriba de la vaca para que are, etc. Ok, pará, esa es la vaca roja. Y en mí, flaco, que nunca te pusiste arriba tuyo el yugo del cielo. Eso es lo que representa la vaca roja. Hefker, hago lo que se me canta, como lo que quiero, digo lo que quiero y hago lo que quiero cuando quiero. No, pero Dios dice que... ¿Y a mí qué me importa lo que dice Dios? Yo hago lo que se me canta. No, pero no se puede. ¿En serio? Mirá cómo lo hago igual. ¿Cómo lo que no se puede? ¡Ey! Y sí, me saqué el yugo del cielo. Se llama Prikas Oil. Hago lo que se me canta. Eso es lo que viene a purificar la vaca roja. Una persona que no tiene un yugo. Por eso la vaca roja nunca se le puso yugo. Viene a arreglar, es el tikkun, para el tipo que no tiene el yugo del cielo. Esto alude a un tipo que no tiene yugo del cielo, no le importa nada. Ubifrat al pima de Isabel Medresh, y en particular, según lo que dice el Midrash, los cuatro asuntos que la Toira menciona sobre la vaca esta, para, aduma, tmima, ayeloy, alea, oil, esos cuatro asuntos, la vaca que era roja, que era pura o íntegra y que nunca tuvo un yugo, en Keneged Dalet Galíois, representan los cuatro exilios del pueblo de Israel. Y si estamos en exilio es porque nos mandamos macanas. Decimos en Yom Tev todos los días, todos yamim toivim, mipneija toeinu golinu mearzeinu. Por causa de nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra. Pashut pshat en atfila, lo que decimos en el Davenen. Uvaze, y con todo el asunto de la vaca roja, que representaba de vuelta quemar y poner agua, este asunto de la vaca roja, poi eliminiana sreifa o bitul, tenés que quemar y anular todo lo negativo. Quemamos y anulamos completamente, anulamos y quemamos todo este asunto inadecuado de sacarse el yugo del cielo, del exilio, etc. De bichlolus de uti con la línea la vejira betzada hepech. En general, esto representa la reparación, el tikkun, de haber elegido lo opuesto. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Rebe? La mitzvah de la vaca roja representa el concepto de cómo uno puede hacer tshuva y reparar las malas elecciones que tuvo en la vida. ¿A través de qué? Tenés que quemar todo lo inadecuado en tu interior. Pero no alcanza con quemar, después tenés que tirar agua. El Rebe no explicó todavía, vamos a ver. Vejinei. Tercer párrafo. No solamente que la vaca roja, el proceso de la vaca roja, o sea, acercate a Kadosh Baruj Hu. Quemar significa hacer davenen, rezar, estudiar toira, chuva. Eso es quemar todo lo inadecuado en tu interior para acercarte a Hashem. ese asunto de la vaca roja no es solamente anular lo negativo, el amailo hizo, el amailo hizo, sino elevarlos. No solamente anular lo malo, sino transformarlo en bien. Es el próximo paso. Un paso más. Ukemai Martahar me vio le di kedusha. Y como dice la frase de nuestros sabios, la pureza trae santidad. De Aliedein y Anatahara, a través del asunto de la pureza, que representa la anulación de todas las cosas inadecuadas, hoy le dar ganailis y oiser. Y en la kedusha, uno se puede elevar a un nivel superior el concepto de santidad. Entonces, primero viene Tahara, pureza, y después viene kedusha, santidad. Ukenoida, como es sabido, shekedusha le maila metahara. El concepto de santidad está por encima de pureza. Voy a saltear un par de líneas, solamente para que sea más sencillo, y vamos a la próxima página. En la primera línea, la segunda línea. Yeseu inyan tahara mevia le de kedusha. Por eso dicen nuestros sabios en la Braisa que la pureza trae santidad. ¿Por qué? ¿Cómo es? Ki inyan parshas para utahara. Canal, como explicamos. Todo el asunto de la vaca roja es pureza. Ve inyan parshas ahoidesh. Y la parsha que leemos en el próximo Shabbos, no este Shabbos, en el otro, parshas ahoidesh, que tiene que ver con Pesach. Es el comienzo del servicio a Dios de las ofrendas en el templo, porque habla de la ofrenda de Pesach, las ofrendas que se hacían en el templo, que esto, las ofrendas en el Beis HaMikdash, representan la pureza en forma plena. Ahora bien, todo el párrafo que sigue, ahora lo vamos a leer porque es súper interesante, el Rebbe explica que es un korban, que es una ofrenda. ¿Y por qué las ofrendas, los corbones en el Beis HaMikdash, en el templo, están relacionados con Kedusha? Entonces, primero viene Parshas Para, este Shabbos. Leemos sobre Tahara, sobre pureza. ¿Cómo se logra pureza en tu vida? Acercate a Kadosh Baruj Hu, Ratzoy. Hacé Davenen, pedile a Hashem misericordia. Mirá quién soy, mirá cómo me creaste, mirá los desafíos que me pusiste. ¿Por qué no me hace la vida un poco más fácil? Ayúdame. Tirame un caramelito, algo. Y después de eso viene Kedusha, después viene santidad, como, de vuelta, primero Parshas Par, después Parshas Ahoidesh. Parshas Par es pureza, purificarse, ¿para qué? Para hacer un korban, la ofrenda de Pesaj. ¿Qué son korbanes? Vamos, estamos en la cuarta línea de la tercera página, casi la mitad, Bifrat, la línea empieza Inyan, la cuarta línea, después del puntito. En particular, que Parshas Ahoidesh del otro Shabbos, el siguiente no este, el otro. En términos simples, está haciendo referencia al mes de Nisan, cuando fue dicha efectivamente esa Parsha, a Moshe Rabbeinu en Mitzrayim. Parshas Ahoidesh, Parshas Boy. Shehu, Ahoidesh Ageula, que el mes de Nisan es el mes de la redención. Ashe ben Nisan Nigol, ben Nisan Nasin Nigol, como dicen nuestros sabios, que en Nisan fuimos redimidos. Y en Nisan seremos redimidos en el futuro. Venikas Nisan, veis Nunin, se llama Nisan con dos letras Nun, al comienzo y al final. Ashe Nisan Nisim Jenasuboy, por los grandes y grandes milagros, dice la Gemore. Sobre la palabra Nisan, dobles milagros. De Shleimus Ageula, la plenitud de la Geule, la redención completa, absoluta. ¿Qué significa? Hishleimus avoides akorbanois. Es exactamente lo mismo que la plenitud de las ofrendas en el Beis HaMikdash, en el templo. Un korban. ¿Qué tiene que ver un korban con la Geule, con la redención? Shetie az, cuando esté la Geule completa, habrá la plenitud del servicio a Dios, de los korbanos, de las ofrendas, que Maimar, como decimos, Besham nacer la pareja que me hizo el sanejo. Allí, en el momento de la construcción del tercer Beis HaMikdash, pronto en nuestros días, ahí habrá la plenitud de los korbanos y de las mitzvahs en general. Uke me vuelve como me coimais. Como está explicado en muchos lugares, ¿qué es un korban? ¿Qué es una ofrenda? De Mikivan, Shinyan, korbanos y su alas, Kola Dalet Suge Datsham, Sheba Oilom. Por cuanto el asunto de una ofrenda es la elevación de los cuatro tipos de criaturas en el mundo. Objetos inanimados, plantas, animales y seres humanos. Paréntesis. Kedeisa Besifre Tamia Mitzvah. Como explican aquellos comentaristas. En este caso el Rebbe está citando a la Arizal. que explican las mitzvahs de Inyan al kol korban hatakriv melach. Cuando la Torah dice en Pashas Vayikra, tenés que poner sal en las ofrendas, ¿qué representa esa sal? Suga doimen, objetos inanimados, es un mineral. Ve Inyan amenojoy suenesahim, las ofrendas vegetales y de aceite o vino, usuga tzemeyach. Eso es el mundo vegetal. El aceite es de una planta y el vino también es de una planta. Eso es vegetal. Y el asunto de las ofrendas mismas, si era una oveja, si era una vaca, ¿qué era? Esto es sugajai. Estos son los animales. Y el hombre ofrendando es el cuarto, es el ser humano. Entonces vemos que en una ofrenda había de los cuatro tipos de criaturas en la creación. Ubifrat, la línea empieza a medaber. Esto que dice ahora Ramban, el revesita del Ramban, Nachmanides, es famoso, fuerte y súper importante. ¿Qué es un korban? Que primero el Rebe trajo de Kabbalah, de la Arisa, yo qué sé, es la elevación de los cuatro tipos de criaturas en el mundo. Objetos inanimados, plantas, animales y seres humanos. Porque vemos que en un korban hay un componente de cada uno. La sal, el vino, ponele, o el aceite, o la harina, eso es vegetal, la sal es mineral, la sal es vegetal, el aceite es vegetal, el vino también, el animalito que llevabas y vos, estando ahí. Ubifrat al pibio la Ramban, en particular según lo que dice el Ramban. Nachmanides, ¿qué dice Ramban? Ya Adam Amakriv, cuando una persona llevaba un korban, una ofrenda, tenía que sentir, tenía que mirar lo que le hacían al animalito y tenía que pensar que todo lo que le hacían al animalito me lo tendrían que hacer a mí. Lo degollaban, le sacaban los intestinos, lo desollaban, le sacaban la piel, los colgaban para acá, los quemaban en el altar. ¿Sabes qué? Esto es lo que dice Ramban. ¿Por qué llevabas un korban? Porque pecaste. Ok. Eso es otro tipo de korban. Acá el Ramban está hablando de korbanes de kapara, de expiación. Es correcto lo que decís, de expiación. A vos tendrían que sacrificarte en el altar. Bye bye. Estás fuera del sistema. Y si te mandaste una macana, fuera. Pero Kadosh Baruj Hu, Dios, con su gran misericordia, ¿qué dijo? Cambialo por un animalito. Llevá al animalito y míralo. Y pensá, ojito, porque todo eso te corresponde a vos. La ofrenda es el intercambio. Ok, el animalito en lugar de yo. Quiere decir que el ser humano, el componente ser humano de un korban, de una ofrenda, era fundamental. Porque todo eso era por vos, no por otra razón. Ok, salté un par de líneas. Uleasid lo, la línea empieza bemaamadam, jule. En el futuro por venir, y ekola hoy lo bemaamad matzav na levioisa, todo el mundo va a estar más elevado. Le fijas, por lo tanto, y asignan a corbanos, que mitzvah se enejo. Por eso en el futuro habrá el asunto de las ofrendas, como Dios quiere. Betachlis ashlaimus en forma plena. Entonces ahí conectamos ofrendas con Geula, porque solamente en el momento de la redención es que las ofrendas van a ser realmente como Hashem esperó desde el primer día. Ok, ¿qué tiene que ver con la vaca roja todo esto? Mikol se muvan, sheshleimus abe de paraduma, hu. De todo esto entendemos que el asunto de la vaca roja no es solamente traer pureza al mundo, no es solamente traer kedusha al mundo, sino transformar los asuntos opuestos a la voluntad de Hashem en kedusha. Más arriba todavía que solamente purificar, transformarlo en algo bueno. Incluso las malas decisiones que tomaste, podés hacer tshuva. Y podés cambiar esas malas decisiones en algo positivo. Crecer a partir de esas malas decisiones. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta? Apenas, no, pero sí.
¿Y después no se usa más?
De Pashtus, no. Ya no está todo puro. Es Ruach Hatuma Avir Min Haaretz. El espíritu de impureza removeré, qué sé yo, de la tierra. Así es el Pasuk. En los profetas, no va a haber tuma para purificarse. Yo había elegido otro Maimer para enseñar acá hoy, y después cambié de opinión y mandé este. En otro Maimer explica el concepto de la muerte. Y el Rebe pregunta algo muy, muy interesante, muy simple. Vale la pena explicarlo. Ahora terminamos el Maimer, falta un parrafito recortito. El Rebe pregunta, momentito, la Toira, Toira Kadma, Alpaim Shana Kadma Toira Lo'ilam, 2000 años antes de la creación del mundo, existía la Toira. Así dicen nuestros sabios. Y no son años, porque antes de la creación del mundo no existía el tiempo, sino que en realidad se refiere a niveles. La Toira está a 2000 niveles más elevado que el mundo. Ok. Y en la Toira, ¿qué dice? Parshas Jukas. O sea, Parshas para. Adam Kiyamus Be'oir. Cuando una persona se muera. Stop. ¿Cuándo aparece la muerte en el sistema nuestro de la creación? Cuando el primer hombre come del fruto del árbol que no tenía que comer. Ahí aparece la muerte. Pero un momentito. La Toira estaba 2000 años antes de que el tipo este coma. Quiere decir que la Toira es anterior al concepto de la muerte. Pero en la Toira misma dice que alguien se puede morir y con la vaca roja la tenés que purificar. ¿Cómo muerte? No existía la muerte. Solamente con el primer hombre aparece la muerte. Y esto es 2000 años después de la Toira. Pero la Toira ya habla de la muerte. Entonces, ¿qué está hablando la Toira cuando dice muerte? No se refiere a que alguien se muere en la práctica. El Rebbe explica, lo trae de discursos anteriores, que la muerte significa crecer de nivel a un nivel superior al que estabas antes. Eso significa la muerte. ¿Qué quiere decir esto en términos más sencillos? Ahora tienen, qué sé yo, 16, 15, 20 años. Ok, pero en algún momento tuvieron 3, 4, 5, 6, 7. Cuando creces y dejás de lado los shtusim, las tonterías que hacías antes porque eras un nenito chiquitito que hacía tonterías, eso es la muerte de ese nivel para subir un nivel superior. En otras palabras, ¿cómo realmente podés crecer en tu vida si abandonás todas las tonterías que hacías antes? Y te das cuenta, no va más. En el nivel en el que estoy ahora, no puedo seguir con lo mismo. Si a esta edad te seguís comportando como un nene de 3 años y pataleás y llorás, no va más. No, pero no me gusta. Está bien, pero eso, no vas a crecer nunca hasta que abandones todas esas cosas que hacías antes. Eso es la muerte, crecer. Y a veces cuesta horrores. No, pero yo quiero seguir teniendo 3 años. Y sí, pero ya creciste. Hasta que no abandones y hagas duelo de todos esos shtus y todas esas tonterías, lo siento mucho, no vas a crecer. Eso es la muerte. En términos de kedusha, de santidad. Ni que hablar cuando uno estudia. Si solamente te dedicas a estudiar cosas fáciles, no digo que esto sea fácil o no, no importa, es un ejemplo. Solamente te dedicas a estudiar lo que es fácil, entonces nunca vas a crecer, flaco. ¿Por qué no te desafías a vos mismo y avanzás e intentás algo más difícil? No, pero es muy difícil. Ah, claro. Matá a ese que quiere solamente las cosas fáciles y esforzate. Y si te esforzás, llegás a tu mozazo, ahí vas a tener resultados. Pero requiere esfuerzo. Ratzoboshoy. Ese es el esfuerzo que requiere justamente. Elevate, esforzate y vas a tener resultados. Va a haber un resultado que acá yo algo te va a responder. Y eso es Maim Haime Keli. Justamente esa agua que reside aquí abajo en un recipiente. ¡Ay, es algo trascendental! Sí, sí, sí. Eso es lo que acá yo algo quiere. En este mundo que se revele su presencia, justamente. Algo que es trascendental en este mundo. Vi Rotzoin. Vamos a leer el último párrafo, que es siempre, en general, muy simple. Y después vamos a ver cómo el Rebe respondió para terminar. Vi Rotzoin, ya le di alimo de Inyanim Eilu, Nikarev Sakiule, que sea la voluntad de Hashem, que a través del estudio de estos asuntos acerquemos la redención. Kilimu da Toira Bichlal, Nikarev Sakiule, porque estudiar Toira acerca la redención. Ubifrat Limu de Inyanim Korbanois, y en particular estudiar sobre las ofrendas. Shemikarev Sakorbanois, Karev Sakorbanois, Kipshut Bepashtos. Que esto acerca a traer las ofrendas en términos sencillos, que realmente ocurra. De acrabas a corbanos de pashtos, trijalíes, beizamikdash, ashlishi. Ofrendar los sacrificios tiene que ser en el tercer templo. Kenyei korb mabesh, que así sea rápido en nuestros días. Sheizgale inyan kim hamekorhaim. El Rebe habló de este tema, yo lo salteé. que se revele el asunto de que contigo está la fuente de la vida, en tu luz veremos luz, o como Yekosub lo dijo en el Padmoireja, como está escrito que Dios no se va a ocultar más, que se revele la esencia misma de Hashem, en el tercer templo, en Yerushalayim, nuestra ciudad santa, y ahí va a ocurrir la verdadera plenitud de estos dos movimientos, de acercarse a Hashem y retornar, ir y volver, como está escrito, andaré entre ustedes, Hashem va a andar entre nosotros, y estos son dos tipos de andado, y los voy a llevar, guiar a ustedes erguidos, veis coimos con dos niveles de erguido, no importa. Y también habrá una revelación nueva en la Torah en general, como está escrito que una Torah nueva saldrá de Hashem. Esto incluye las mitzvot en la Torah, porque es importante el estudio que lleva a la acción, tenés que hacer algo al fin y al cabo. En particular, en el futuro por venir, que ahí la acción va a ser lo principal. Todo esto va a ocurrir en nuestros tiempos, con la redención completa, verdadera y completa, con alegría y con buen corazón. Ok, el último párrafo digamos que es el cierre del Maimar. Pero vamos al primer párrafo. El Rebe hizo básicamente tres preguntas. Vamos a ver cómo respondió. La primera pregunta era todo el asunto de que para Duma, ¿qué es este asunto de Jucas? Se llama Jucas a Toira. ¿Por qué se llama la regla de la Toira? No se llama Jucas a Para, la regla de la vaca. Se llama la regla de la Toira porque representa la Toira entera. ¿Qué es la Toira? Ratzo Shoy. Subir y bajar, subir y bajar. De eso se trata. Esa fue la primera pregunta. Por eso la vaca roja representa toda la Toira. Vemos ahí, en forma revelada, esto de subir el humo y bajar el agua. También tenemos que entender, decía el Rebe, los dos opuestos en esta mitzvah propiamente dicha. ¿Por qué tiene estos dos opuestos? Porque justamente la vida entera es así. Hablarse, silencio, estar, volver, ir y volver, acercarse a Hashem, hacerle dable en Hashem y esperar una respuesta. La Torah entera, la vida entera es así. Está llena de opuestos. Y está llena de Bejira Hofshis, libre albedrío. ¿Te vas a portar bien o no te vas a portar bien? Y una vez que la persona, Dios libre y guarda, eligió mal, tiene que haber un tikkun, una reparación. ¿Cuál es la reparación? Justamente, acércate a Hashem. De vuelta, Ratzo Beshoy. También ahí está el mismo concepto. En todos los asuntos. Y esto se tiene que proyectar aquí abajo para que sea absorbido por nosotros, por así decir. Esto va a ocurrir plenamente en la época de Moshiach, en donde vamos a ver en la práctica cómo el mundo entero está lleno de Kadosh Baruj Hu, etcétera.